Buenas noches. Bueno, ok. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué gozo poder adorar a este Dios que tiene esta gloria incomparable, ¿verdad? La Biblia nos enseña que fuimos creados para eso, para la gloria de nuestro Dios, para su alabanza, para su gloria. Y cuando nosotros como su pueblo podemos disfrutar de Él, Él es exaltado, Él es glorificado. Y esta noche vamos a tomar un tiempo para orar y dar gracias al Señor por todo. Hemos hablado que su misericordia es nueva cada mañana y decimos que el simple hecho de estar aquí es un acto de su gracia. Así que acompáñame por favor y en tu lugar, Padre. Te adoramos a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti y reconocemos, Señor, tu gloria, tu majestad. Solo tú eres Dios y solo tú eres digno de recibir gloria, honra, alabanza por siempre, Señor. Así como contábamos ahorita, solo, Señor, tú eres digno de ser adorado siempre. Y Padre, te pedimos para que tú en este tiempo bendigas a tu pueblo, lo edifiques a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, que tú toques nuestro corazón, que tú nos moldees para ser más como Jesús, Señor, y que hables a cada uno de los que estamos aquí, que sea tu palabra hablando nuestra vida, tu poder moldeándonos para ser más como tú y que esto, Señor, redunde en alabanza, gloria para tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Familia, cuando estábamos empezando o cuando estábamos estudiando el libro de Tesalonicenses con los líderes, con los pastores, pues yo le dije a David, tú te vas a aventar toda la primera parte, pero déjame los últimos dos versículos. Déjame el verso 11 y 12. Porque está muy relacionado con lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos y porque particularmente me impacta la manera en que Pablo, el apóstol Pablo, oraba y porque a través de sus oraciones tú y yo podemos aprender mucho acerca de la oración, pero también en dos versículos, en esta, ni siquiera es una oración, Pablo dice por qué están orando, pero Pablo nos muestra el pasado y el futuro y la vida presente de todos aquellos que hemos recibido a Jesús. Y te voy a invitar para que vayas a la segunda carta a los Tesalonicenses, me acompañes al capítulo 1 y solamente para paz de ustedes, son dos versículos que vamos a ver el día de hoy. Dos versículos, versículo 11 y versículo 12. Así que si ya estás allí, vamos a leer a partir del verso 11. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Dos versículos. Y lo primero que quiero que tú y yo veamos y nos centremos es en el tipo de oración que Pablo hacía. Si tú te fijas, Pablo no está realmente orando. Pablo lo que dice en el verso 11 es que oramos, dice, oramos por ustedes. Y le dice, ¿qué es aquello que están pidiendo? Ahora, si tú te acuerdas, en la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo continuamente, mientras escribe, le está dando gracias a Dios por esta iglesia. Y el pastor David nos contó cómo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, tenemos la historia de cómo Pablo llega a Tesalónica, predica el evangelio, gente recibe esa buena noticia, pero dice que Pablo tiene que salir huyendo porque se alborotan judíos en la ciudad, lo echan fuera y Pablo tiene esta preocupación por esta iglesia que en la cual solamente pasó unas cuantas semanas enseñando y predicando. Así de que Pablo escribe una primera carta y tiene la necesidad de volver a escribir a la iglesia porque estaba pasando, al igual que los hebreos, por opresión, por persecución. Y hay un tema que tú puedes ver en las dos cartas. En las dos cartas Pablo toca el tema de la venida del Señor. Así que en esta oración Pablo tiene en mente lo que Dios ha hecho con los creyentes, pero también lo que Dios va a hacer con los creyentes en el futuro. Ahora, cuando tú ves las oraciones de Pablo, yo te decía que podemos aprender mucho porque estas oraciones no son tan mundanas. Es decir, toda la oración obviamente es hacia Dios, digo, la oración cristiana. Oramos a Dios y sin embargo, tú ves que Pablo usualmente no toma tiempo en sus cartas para orar por, y Señor, dales un buen trabajo a todos en la iglesia de Tesalónica, o Señor, dales mucho éxito, concédeles éxito en todo lo que emprendan para su fama, o Señor, que todos tengan dinero y finanzas sanas. No vas a ver ese tipo de oraciones con Pablo. Ahora, seguramente Pablo oraba por las necesidades materiales y físicas, pero Pablo usualmente vas a ver que toma el tiempo para orar de una manera más ambiciosa. Hace algunos meses estuvimos los hombres reunidos y yo les decía en esa ocasión, si tú vas al libro de Efesios, acompáñame al libro de Efesios, y tú puedes ver el tipo de oración de Pablo. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo dice en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe, es más, ponlo en NTV, por favor, verso 15, y mira lo que dice en NTV. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, siguiente, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones, verso 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 18. Pido que les inunde de luz el corazón. Ahora, quiero que veas esto. Pablo en sus oraciones usa adjetivos, usa frases para pedir a Dios en grado sumo. Regrésate por favor al versículo. No dice pido que el Señor les dé luz, no, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Te fijas? Pablo no escatima en palabras, en frases, en adjetivos cuando está pidiendo para la iglesia. De hecho, si seguimos leyendo, por ejemplo, en el versículo, capítulo 3, verso 14, es la misma carta a los mismos creyentes, pero en el capítulo 3, en el verso 14, Pablo nuevamente dice, cuando pienso en todo esto, en lo que Dios ha hecho, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Cómo ora Pablo? Verso 15. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Qué pide? Verso 16. Pido en oración, no pide sus recursos, pide que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Verso 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Te fijas? Pablo no es codo, austero en sus oraciones. Pablo pide y pide abundantemente. para la iglesia, pero pide con una perspectiva celestial. Y eso es lo que está haciendo cuando regresamos a la carta de los Tesalonicenses. Pablo, en este primer capítulo, ha mencionado aspectos importantes de la iglesia y ha mencionado, por ejemplo, en el versículo 3, capítulo 1 y 3, dice en 2 de Tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como dice, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Pablo dice: damos gracias por la obra de Dios en ustedes. Pero también en el verso 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que sean tenidos, ¿por qué? Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Y el pastor David ya nos habló acerca de eso. Pero también en el verso 10 terminó la semana pasada diciendo: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Es decir, Pablo, la oración o el informe de oración que les va a dar está basado en lo que ha hablado a la iglesia. De hecho, está muy relacionado con algo que ya les mencionó previamente, estos temas que estuvo tocando. Pero si vas a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 11, dice Pablo: así como también, si lo puedes poner en NTV, por favor. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos, verso 12. Le rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Ahora, esto lo dijo en la primera carta. Y este tema Pablo lo va a volver a tocar en esta porción de oración. Fíjate que hay dos peticiones básicamente en esta oración. Si tú vas al versículo 11, la primera petición dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes. Si lo puedes poner en NTV. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios. ¿Qué le está pidiendo? Que los ayude para que vivan, ¿qué cosa? Una vida digna de su llamado. Esa es la primera petición. Y quiero que veas esto. Pablo le está diciendo a la iglesia que él está pidiendo para que Dios ayude a los cristianos a vivir de una manera digna. Y da la razón. La razón, dice allí, es que quiere que ellos muestren que son dignos de este llamamiento. Pablo está hablando de un llamamiento en el versículo 11. Y quiero que tú y yo, primero que nada, entendamos a qué hace referencia en este llamamiento. Cuando habla este llamado, hay una palabra en griego, skletos, que significa básicamente un contexto general, es llamar a alguien, invitar a alguien. Pero la manera en que Pablo habla del llamado de Dios o del llamamiento de Dios tiene que ver con aquellos no solamente que escuchan una invitación, sino aquellos que han obedecido o han atendido a esa invitación. En este caso, Pablo lo que está diciendo es que todos aquellos que han sido llamados son los que escucharon y creyeron. ¿Sí me explico? No solamente aquellos que se les predicaron las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo murió por sus pecados, que Cristo es un salvador para todos los pecadores. Lo que Pablo está mostrando aquí es que hay un llamado de parte de Dios para las personas. Y los llamados a los que hace referencia son aquellos que escuchan esa invitación de parte de Dios y atienden esa invitación. Ahora, Pablo usa esto continuamente. Por ejemplo, si vas al libro de Romanos, en el capítulo 1, acompáñame a Romanos, y De hecho, Pablo lo aplica a sí mismo en una manera. Él se presenta como alguien que fue llamado por Dios para servirlo. En el capítulo 1 de Romanos, verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo dice, yo soy apóstol no porque yo me puse como apóstol, Dios me llamó. Pero si te fijas, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos, está hablando de parte del Señor, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también, ¿quiénes? Ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Si lo puedes poner en NTV desde el verso 5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, dice Pablo, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Verso 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Y esto es bien importante porque Pablo está volteando al pasado, le está hablando a la iglesia y les dice, ustedes están aquí por una razón. No es porque sean muy inteligentes. Ahora, no dudo que sean inteligentes, pero esa no es la razón por la cual están como parte de la iglesia. Ustedes están aquí porque fueron llamados. Dios llamó y ustedes escucharon, pero no solamente escucharon, ustedes creyeron. Cuando hace referencia a los llamados, lo que está diciendo es todos aquellos que han escuchado esta buena noticia, que Cristo vino al mundo, que Dios se hizo hombre, vino al mundo y murió por los pecadores para darles no solamente perdón, sino también vida eterna. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias, que los pecadores estábamos perdidos en nuestros pecados, pero Dios tomó la iniciativa para venir a este mundo como hombre, morir en nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados y pudiéramos entrar en esta relación personal con Dios. Ahora, te pongo otro ejemplo. Pablo, te digo que usa con frecuencia esto. Ve, por favor, a Corintios, primera de Corintios, al capítulo 1. Y Pablo nuevamente comienza la carta y dice el verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Así que cuando tú ves la palabra llamado en un texto de Pablo, el contexto, el grupo al que está haciendo referencia, no es a todos los que han escuchado el evangelio, es a los que han escuchado y han creído. ¿Y por qué es importante esto? Porque tú y yo tenemos que entender algo. Pablo lo sabía y por eso enfatiza tanto esto. La obra de la salvación no es una obra humana. Yo sé que tú sabes esto, pero no está de más que te lo recuerde. La salvación, hasta el profeta rebelde lo sabía. Jonás lo dijo, la salvación es del Señor. Dios es el único que puede salvar. Ninguna persona puede salvarte. Ninguna persona nos puede reconciliar con Dios. Ningún pecador puede reconciliar a otro pecador. No importa cuán bueno seas tú, cuán religioso seas tú, cuán devoto seas tú, sigues siendo un pecador. Yo soy un pecador, tú eres un pecador, el que está enseguida de ti es un pecador. Es más, todos los que estamos aquí somos pecadores. En una u otra manera tú y yo ofendemos a Dios, aún a pesar de que le conocemos. Esa es la realidad. Por eso es que Dios tomó la iniciativa. Dios vino como hombre, pero a diferencia tuya y mía, Él jamás pecó. Él obedeció perfectamente al Padre y Él murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto, el único que podía morir como nuestro representante, porque Él fue sin pecado. Y cuando tú y yo ponemos la fe en Él, tú y yo estamos manifestando que no solamente hemos escuchado el mensaje, hemos creído, somos llamados. Pablo, de hecho, si tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 8, él nos muestra esta progresión. Romanos 8, te lo sabes también, versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Son llamados. ¿Para cuál es el propósito de Dios? Dice allí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito, que tú y yo seamos hechos a la imagen de su Hijo, que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Dice, ese es el propósito del versículo 29. ¿Para qué? Dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una progresión. Por favor, desde el versículo 28 en NTV. Perdón que te repita, pero es importante que entendas esto. Verso 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Ahora, ¿quiénes son los que lo aman? Son los que Él llamó y son llamados, dice, quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Antes de que tú y yo lo conociéramos, Él ya nos conocía. Y antes de que tú y yo supiéramos de Dios, hubiéramos nacido, Él nos eligió. Y cuando nos eligió, nos dio un destino, y su propósito es que tú y yo lleguemos a ser como su Hijo, para que Jesús sea el Hijo mayor entre muchos hermanos. Verso 30. Después de que los escogió, los llamó para que se acercaran a Él, y cuando los llamó, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Cuál es la consecuencia? Mira el verso 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Cuando la Biblia habla de que hemos sido llamados, lo que está diciendo básicamente es que Dios es el autor de la salvación. Dios inició este proceso. Dios es quien nos llamó de una manera eficaz, nos llamó de tal manera que nuestros ojos, como dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice que solamente porque Dios resplandece en nuestro corazón, 2 Corintios 4, ponlo en NTV por favor, a partir del versículo 1, vamos a leer desde el verso 1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ha cegado la mente de ¿quiénes? De los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Verso 6. Pues Dios, ¿quién lo hizo? Dios, este Dios que creó todo, este Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo dice, la gente que no cree, no cree porque está ciega. No cree porque en su corazón hay tinieblas. Y el evangelio, aunque lo escucha, es como si estuviera escondido detrás de un velo. Se necesita que Dios, el creador, el que dijo sea la luz y la luz fue creada, resplandezca, alumbre el corazón del hombre para que entonces puedas ver que Cristo es Dios, para que puedas ver la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Así que Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes que han escuchado este mensaje, ustedes que han creído este mensaje, quiero que sepa que estamos orando por ustedes. ¿Y cuál es la petición? Otra vez, regresamos, por favor, a segunda de Tesalonicenses. Y dice el verso 11, nuestra primer petición es que Dios, dice, los tenga por dignos de su llamamiento. Ahora, ¿qué implica esto? Si tú te fijas, la salvación es del Señor. Ahora, esto no significa que los cristianos venimos arrastrados por Dios a su presencia. No, si tú te fijas, todo lo contrario. En el verso 10 dice que cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que, los que creyeron. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos llamó y tú y yo respondimos a ese llamado positivamente. Nosotros creímos. Como dice Pablo, la luz brilló y entonces pudimos ver la gloria del Señor. Así que Pablo dice, ustedes que han creído, ahora tienen que vivir de una manera que muestre que son llamados. ¿Me explico? La Biblia es muy clara en algo. Dios nos llama a que primero creamos esta noticia. Tú y yo primero necesitamos que Dios haga esta obra de regenerarnos. Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente por su gracia Él nos ha dado vida. Pero una vez que tú y yo hemos nacido de nuevo, una vez que tú y yo hemos visto a Jesús como nuestro Salvador, dice entonces que algo sucede en nosotros. Y Pablo en Efesios 4 le escribe a la iglesia y les pide lo mismo que está pidiendo aquí. En el capítulo 4, en el versículo 1, después de que Pablo les habla de todo lo que Dios ha hecho en cada uno de ellos, NTV, por favor. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna ¿de qué? Del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve una vida digna del llamado? Pones el versículo 2, por favor. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Verso 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Y bueno, puedes seguir leyendo adelante. Pero lo que quiero que veas es esto. Alguien que ha sido llamado por parte del Señor necesita mostrar cierto tipo de vida que indica que ha sido llamado. ¿Me explico? Pero necesitamos poner las cosas en el orden correcto, porque usualmente las personas creemos que primero necesitamos quedar bien con Dios, es decir, tengo que portarme bien para que Dios me acepte, y entonces ya que me acepte, pues voy a estar bien con Dios y ya voy a ir al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cree en Señor Jesucristo, cree que eres un pecador y necesitas un salvador, y cuando tú creas esto, entonces, no por la fuerza, no por mérito, no por hacer puntos con Dios, algo va a ocurrir en tu vida, tus deseos van a cambiar, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero Dios va a hacer algo a través de ti. que va a mostrar a otros que tú eres un llamado. Fíjate cómo lo hace, porque Pablo lo que está diciendo aquí, cuando él está orando, les dice en el versículo 11, oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamado. Está pidiéndole a Dios que lo haga. Y esto es bien importante porque Dios es el autor de la salvación. Ahora la pregunta es, ¿quién es el autor de la santificación? Dios. Tú y yo necesitamos a Dios para que nos salve. Tú y yo necesitamos a Dios para que nos haga santos. Y Pablo ora por los que ya son salvos, aquellos que son llamados, y dice, oro a Dios para que ahora ustedes vivan de una manera digna de esa salvación que tienen. Pablo no solamente está viendo al momento en que son salvos, sino está pidiendo en esta vida presente que ellos, por el poder de Dios, vivan de una manera digna. Así que Pablo está orando por ellos para que puedan vivir de esa manera digna. Y quiero que pienses en esto, porque Pablo lo que está haciendo es, les está diciendo a cada uno de estos cristianos en Tesalónica y en Hermosillo también, que su oración es que cada cristiano llegue a ser algo que no era. Ser hecho a la imagen de Jesús no es cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Vivir, como dijo Pablo, perdonándonos unos a otros, vivir siendo pacientes unos con otros, vivir amándonos unos a otros, no es cualquier cosa. Si estás casado, sabes de lo que hablo. Esa es la realidad. Pero por eso Pablo está orando a Dios y le dice, estoy orando por ustedes para que ustedes puedan ser lo que están llamados a ser. Cuando habla de caminar de una manera digna, lo que está diciendo Pablo es, quiero verlos crecer en su parecido con Jesús. Es lo que llamamos santificación. Ahora, lo he dicho antes y si eres muy observador te diste cuenta, pero Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 1, cuando ora por la iglesia de Corintios, esto me sorprende cada vez que lo leo, porque tú sabes que la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada, había muchos problemas, había mucho pecado entre ellos, y cuando Pablo les escribe, les dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Dice, ustedes ya fueron santificados. La palabra santificado básicamente significa separado, apartado para Dios. Dice, Dios ya los apartó, pero ahora ustedes tienen un llamado a vivir de esa manera. Tú y yo somos santificados, ya fuimos santificados cuando creímos en Jesús. Él nos tomó para sí. Él nos apartó para su persona, pero ahora tú y yo tenemos que vivir de una manera que muestre que somos llamados a ser de Él. Y Pablo es lo que está orando aquí. Ahora, te digo que Pablo no, a lo largo de sus cartas, mantiene esta idea siempre. Si tú vas al libro de Colosenses, lo vimos hace poco, seguramente te acuerdas, pero ve al capítulo 1, por favor. En Colosenses, en el capítulo 1, dice allí en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ponlo en NTV, por favor. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. Entonces, mira, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios como más y más. Ahora, ¿qué idea se te viene a la mente cuando dice más y más? ¿Cómo? Es un crecimiento, es algo progresivo, es algo de que te levantas un día y ¡ah, ya estoy maduro, soy como Jesús! No, no dice eso, dice más y más y más y más. Es un proceso. Toda tu vida, tú y yo caminamos, toda la vida tú y yo vamos avanzando en la vida cristiana. Y el llamado de Pablo y la oración de Pablo es que cada día tú y yo vayamos creciendo y pareciéndonos más y más a Jesús. De eso está hablando Pablo. Esa es la oración de Pablo. Y otra vez, Pablo sabe algo. Pablo sabe que tú y yo un día vamos a estar delante del Señor, y que el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste mientras estuviste en esta tierra? ¿Cómo viviste tu vida cristiana? ¿Cómo aprovechaste las oportunidades que Él te dio? Tú y yo vamos a dar cuentas ante Dios. Por esa razón, en esta oración que Pablo hace, tiene un segundo propósito. Regresa otra vez a Segunda de Tesalonicenses, dice Pablo en el verso 11. Ponlo en NTV, por favor. Dice, ¿NTV? Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Ahora, mira la segunda petición. Que Él, Dios, le dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Piensa en esa frase. Pablo está pidiéndole a Dios el poder para que vivas tu vida al máximo, para que tengas tu mejor vida ahora. No, dice, Él está pidiendo el poder para que ustedes hagan, para llevar a cabo, ¿qué cosa? Todos tus deseos y sus sueños. No, todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Pablo sabe algo. Pablo sabe que cuando tú y yo nacemos de nuevo, hay una transformación en nuestro corazón, porque somos llamados, porque somos justificados y porque nos está haciendo la imagen de Jesús. Y entonces hay nuevos deseos en tu corazón. Y voy a empezar con las cosas más sencillas. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero mi experiencia es que cuando yo recibí al Señor, la primera cosa donde yo dije algo pasó es que empecé a cantar. Yo siempre he sido muy, muy, dicen mi esposa, mis hijas, que soy acedo, reseco. Entonces, cuando yo empecé a cantar las alabanzas, al principio empecé a cantar y yo decía, ojalá y nadie me vea, porque no es algo que yo hago normalmente. Pero, ¿qué sucede? Empecé a disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque Dios me había transformado, porque Dios puso nuevos deseos en mí, porque de manera natural nadie de nosotros nace y crece cantando alabanzas a Dios. Puedes cantar corridos, puedes cantar canciones románticas, pero nadie de manera natural le canta a Dios hasta que te enamoras de Dios, hasta que Dios hace algo en tu corazón que te permite ver su belleza, que te permite ver su amor y te cautiva. Y una respuesta natural, y Pablo dice que es una respuesta racional, es adorar a este Dios. Y Pablo dice, ustedes como llamados han sido transformados y Dios ha puesto toda clase de deseos nuevos en ustedes. Deseos de que, de bendecir a otros, deseos de adorar a Dios, deseos de contribuir en su reino, de ver la manera de que otros puedan escuchar de esta salvación, que otros puedan disfrutar de una relación con Dios. Y Pablo dice, oro también, no solamente para que ustedes vivan de una manera digna de ese llamamiento, sino que Dios también les dé el poder para que lleven a cabo. De hecho, yo sé que las mujeres estuvieron viendo algo de esto esta semana en su reunión. De eso habla mi experiencia con Dios, de que Dios está trabajando y Él invita a sus hijos a trabajar. Y quizás Dios ha puesto esos deseos en ti de cómo puedo servir, cómo puedo ser bendición en la iglesia, cómo puedo bendecir a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos. Y Pablo dice, yo estoy orando, quiero que sepan que estoy orando por ustedes, para que ustedes puedan llevar a cabo lo que por la fe el Señor ha puesto en ustedes. Lo estamos viendo en Hebreos. Vimos capítulo 11 que todas estas personas hicieron las cosas no porque fueran inteligentes o superiores, sino porque le creyeron a Dios por la fe. Y esa es la oración de Pablo. Pablo dice, yo quiero que ustedes no solamente vivan como llamados, sino que también trabajen en el poder de Dios como llamados. Y Pablo también a los colosenses, cuando les escribe, acompáñame por favor a Colosenses, mismo capítulo 1, Pablo dice, por eso trabajo, en el versículo, ponle por favor capítulo 1, verso 28, por favor. Desde el 25 en NTV. Dios me ha dado la responsabilidad, mira, Pablo está diciéndole a los colosenses, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia, ¿cómo? Mediante la proclamación de todo mensaje, está hablando de la palabra de Dios, no de los mensajes que se le ocurrían a él, la proclamación de todo su mensaje a ustedes, verso 26. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Acuérdate que vimos con los hebreos en la carta, en el capítulo 11, que todos los hombres del pasado murieron sin recibir lo prometido, para que hasta que viniera Cristo, ellos y nosotros fuéramos perfeccionados. Y es lo que Pablo está diciendo. Este mensaje estuvo oculto. La gente no sabía quién era el Cristo. Pon por favor el pasaje. Dice, ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Mira el verso 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, aunque no sean judíos. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán en su gloria. Verso 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Dice, ¿sabes? Pablo dice, Dios me dio este trabajo. Ahora, tú sabes que Pablo sabía bien lo que era haber perseguido a la iglesia. Pablo no era cristiano, Pablo perseguía a la iglesia, Pablo perseguía a los cristianos, pero ahora Pablo dice, el Señor ahora me llamó a hablarles de esta buena noticia. Y por eso quiero que todos escuchen esto, y quiero enseñarlos, y quiero incluso regañarlos si es necesario, para que todos sean maduros, para que los pueda presentar al Señor maduros, completos en su relación personal con Dios. Así que Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, les dice, estoy orando no solamente para que vivan de esta manera, estoy orando para que el poder de Dios esté en ustedes y todo lo que el Señor ha puesto en su corazón lo puedan llevar a cabo. Y estamos hablando no de deseos egoístas. El Señor ha puesto en mi corazón que me gane la lotería. Señor, dame poder para ganarme la lotería. Ahora, ¿alguien se puede ganar la lotería? Sí. Pero no es de eso lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de estos deseos celestiales, de estos deseos de compartir la gloria de Dios, de este deseo de ver a otros sirviendo, amando al Señor. Así que esa es la segunda petición que Pablo hace. Todo lo que el Señor ha puesto en ustedes. Y digo que no son deseos egoístas, porque aún en el ministerio podemos tener deseos egoístas. Yo puedo estar en el ministerio porque quiero ser reconocido, porque quiero ser visto, porque incluso quiero ganar dinero, o por mil razones equivocadas. Pero Pablo está hablando de los deseos que el Señor pone por la fe. Acuérdate, no importa que tú estés en el ministerio o yo esté en el ministerio, solamente Dios puede hacer a cabo estas cosas. solamente Dios puede cambiar corazones. De hecho, si tú te acuerdas, el Salmo 127 dice que si no es Dios el que edifica, en vano trabajan los edificadores. No importa cuánto trabajes, si Dios no está en el asunto, vas a estar trabajando en vano. Salmo 127 dice el versículo 1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y coman pan de dolores, pues el Señor dará a su amado el sueño. Así que no estamos hablando de deseos egoístas, estamos hablando de aquellos deseos que surgen como una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Ahora, fíjate, regresamos a la oración. Si la puedes poner otra vez en el verso 11. Y dice allí, NTV, por favor. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿Y cuál es el propósito? Verso 12. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Si te fijas, la oración de Pablo es para que la iglesia se comporte o los cristianos nos comportemos de una manera digna, que nosotros llevemos a cabo por el poder de Dios todos los deseos que Él pone en nuestro corazón, pero no para que nosotros seamos reconocidos. No para que tú como creyente o nosotros como iglesia o yo como pastor o tú como líder o tú como siervo sea reconocido, es para que Él sea reconocido, es para que la gloria sea de Jesús. Pablo decía en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, de hecho despuesito de lo que leímos ahorita, ve por favor a 2 Corintios 4, y a partir del versículo 7, si lo puedes poner en NTV, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Pablo dice: no se olviden que todo lo que hagamos, el propósito de todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Y Dios se encarga de eso porque tú y yo somos, dice, un vaso de barro. No sé ahorita si todavía los hagan, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en Jalisco, si alguien iba a Guadalajara, usualmente regresaba con muchas cositas de barro, porque era a peso el puño, ¿no? Los jarritos y todo, te duraban como un día en lo que agarrabas y ya se te rompían. Pero el barro no es un material apreciado o caro. Es soquete, básicamente. Y dice: nosotros somos como un vaso de barro. Nosotros somos algo que es muy frágil, que no es caro, pero Dios pone un contenido glorioso. Ahora, si tú pones algo muy valioso, un diamante en un vaso de barro, vas a decir: ¡qué contraste! El aplauso se lo va a llevar el diamante, no el vaso de barro. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Tú y yo somos solamente el depósito de la gloria y el poder de Dios, para que sea evidente a todo el mundo que el poder es de Dios y no de nosotros. Por eso usa gente como tú y como yo. Pablo decía: hermanos, vean su vocación. Véanse ustedes, no tenemos aquí presidentes, no tenemos aquí reyes, emperadores, no hay mucha gente importante, porque Dios escoge lo vil y menospreciado para mostrar su gloria. Así que Pablo dice: el propósito de esta oración es que el nombre del Señor sea glorificado. Oramos para que el Señor sea glorificado. ¿Cómo es el Señor glorificado? Pues cuando tú y yo caminamos de una manera digna, el Señor es glorificado. Cuando tú y yo podemos vivir, lo decíamos el domingo pasado, aún en el sufrimiento, yo decía que cuando tú y yo sufrimos bien, Cuando tú y yo en medio de aflicción podemos mantener la paz y la gratitud a Dios, eso le habla al mundo de un Dios en el que tú y yo estamos confiando. Eso habla de un Dios glorioso. Cuando tú y yo vivimos de una manera digna, la gente pone atención en Dios. ¿Cómo este que yo conocí, cómo es que vive de esta manera ahora? Cuando tú y yo trabajamos en el poder de Dios para llevar a cabo lo que Él ha puesto en nuestro corazón, eso da gloria a Dios, porque dice, ¿cómo puede ser el pastor? Yo lo conozco. Y saben que no es por mí, no es por ti, es solamente porque Dios lo está haciendo. Así que toda la obra en la iglesia, familia, todo aquello que está relacionado con Dios tiene que hacerse en el poder de Dios, porque tú y yo no tenemos poder alguno. Tú y yo no tenemos la capacidad de cambiar la vida de nadie, ni siquiera la nuestra. Así que Pablo ora para que el resultado de esta vida digna y de este poder de Dios trabajando en los propósitos que Él ha puesto en nosotros le den la gloria a Él hoy, pero no solamente hoy. Dice allí, si regresas otra vez al capítulo 1, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, y dice, y ustedes en Él. Pablo no solamente está viendo el ahora, Pablo está viendo el futuro, cuando tú y yo vamos a ser glorificados en Él también. ¿A qué se refiere? Cuando la gloria del Señor se manifieste en nosotros de manera completa. ¿Sabes? Tú y yo, cuando el Señor regrese, tú y yo vamos a ser trofeos de su gracia. Tú y yo vamos a ser semejantes a Él. Tú y yo no vamos a ser Dios. Tú y yo vamos a ser semejantes a Él en el carácter, primero, en su santidad, en su amor. Pero también dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Tú y yo vamos a vivir por la eternidad. Y se va a revelar que tú y yo, tan falibles como somos ahora, tan imperfectos como somos ahora, por la gracia de Dios y por el poder de Dios, hemos sido transformados en algo glorioso. Es ahora sí que una metamorfosis, como una mariposa y un gusano. Ahorita somos los gusanos. Pero el día que el Señor venga, tú y yo vamos a ser las mariposas. Tú y yo seremos transformados. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 3. Pon por favor en NTV. Me está diciendo aquí que ya cierre, ya voy a cerrar. Capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Si puedes poner NTV, estaría de pelos. Ok. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Mira el verso 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Ya somos, familia, ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado hasta que Él venga. Pero esa es la quiero que veas la perspectiva de Pablo. Pablo ora porque él sabe el resultado. Pablo ora porque él ya nos está diciendo el final. Tú y yo podemos trabajar y orar y hacer y vivir de esta manera porque sabemos cómo termina la película, y es que seremos como Jesús. Por esto este tipo de oración, y es importante que tú y yo preguntemos, ¿qué tanto oramos de esta manera tú y yo? ¿Cómo estás orando por tu esposa, por tus hijos, por la iglesia, por tus líderes, por tus pastores? ¿Cómo estamos orando? Señor, bendícelo y que no le falte el pan. Señor, que tenga un carro nuevo. Señor, sigue orando por eso. Pero ora por encima de todo para que vivamos de esta manera, para que seamos razón para que Él sea glorificado. ¿Y cuál es la base de esta oración? Vamos a terminar a las carreras. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes, ustedes en Él. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La razón, la base, el fundamento que Pablo tiene para pedir todas estas cosas no es el mérito personal, no es nuestra capacidad, es la gracia. Tú y yo somos salvos por la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Ya hemos hablado, es el favor no merecido de parte de Dios para con nosotros. Sé que tengo años amarrado al capítulo 5 del libro de Romanos, pero no puedo dejar de citarlo. Por favor, pon capítulo 5 de Romanos a partir del verso 1 en la NTV. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No es nuestro mérito, es el mérito de Jesús. Por medio de la fe tenemos paz con Dios porque estamos en una relación correcta con Él. Pero mira el verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Eso es la gracia. Y dice Pablo, ¿por qué podemos pedir a Dios estas cosas? Solo por la gracia, solo porque Dios nos da lo que no merecemos, solo porque Dios nos ha favorecido con su amor, con su misericordia, aunque no lo merezcamos. Así que tú y yo podemos acercarnos y pedir a Dios de esta manera, no porque tú y yo lo merecemos, sino porque Dios a Él le ha placido darnos lo que no merecemos. Él nos ha dado todo sin merecerlos. Velo de esta manera. Por Cristo, por la fe en Él, tú y yo estamos en el salón VIP de Dios. Tú tienes acceso a Dios, no porque lo merezcas, sino porque Él se complace en darte lo que tú y yo no merecemos. Amén. Te pido que te pongas de pie, por favor. Y esto es bien importante otra vez. Pablo ora de una manera completa. Pablo sabe lo que pasó para que tú y yo llegáramos aquí. Pablo sabe lo que tú y yo estamos pasando mientras vivimos en este mundo. Y Pablo sabe lo que va a pasar. ¿Cómo termina la película? Y Pablo ora por toda la historia para que tú y yo no solamente disfrutemos del perdón que tenemos de Dios, sino que vivamos una vida que refleje esta relación con el Señor, con la confianza de que estamos siendo transformados para ser más como Él y con la certeza de que un día seremos las mariposas que la Escritura ya declara. Así de que oramos, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos que todo es un acto de gracia, Señor. No es porque nosotros merezcamos algo de tu parte, es porque tú en tu bondad, Señor, te has gozado dándonos todo aquello que no merecemos. Padre, tú viniste, tú iniciaste esta salvación, no por nuestras buenas obras, sino por que así te plació a ti. Y tú enviaste a tu Hijo en forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, Él se hizo siervo y murió por nosotros. Y murió la peor muerte, murió la muerte de cruz como criminal. Para que por la fe, para que cuando pusiéramos nuestra confianza en esta obra que hizo Jesús en la cruz, nosotros no solamente fuéramos perdonados, sino que fuéramos adoptados como tus hijos y nos convirtiéramos en tus herederos y pusieras tu Espíritu Santo en nosotros y fuéramos transformados cada día para ser más como Jesús, para que al final podamos experimentar tu gloria. Y todo esto, Señor, para que tú seas glorificado. Llévanos a orar de esta manera, Señor, a ser ambiciosos en las cosas espirituales, para anhelar y pedir, Señor, por tu poder, para hacer todo aquello que la fe nos mueve a hacer para gloria de tu nombre. Te pido que bendiga, Señor, a tus hijos, aquellos que están el día de hoy aquí, los que no pudieron estar, donde quiera que se encuentren. Señor, y te pedimos que tú sigas edificando nuestra vida, tu iglesia, y que podamos responder en adoración como corresponde a todo lo que tú has hecho, lo que tú haces y lo que estamos ciertos que tú harás. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.